sabe tanto de mí, dale jura que jura. Si pongo mano en el fuego por ti, me la quemo segura. Se rumorea que hay dos clases de pendejo: el que habla por la espalda y el que se mira al espejo. Y yo le pregunto al cielo si algún día alguno se atreverá. Si tanto miedo me tienen, ahora temanme de verdad. Voy a ser mafiosa, la maravillosa. Que me teman los hombres malos cuando yo llego en mi carro. Lo mal se desesperan, se asustan y aceleran. Si se le ocurre que está a la altura, pues usted mándame un email. ¿Qué mierda le pasa a los hombres cuando se trata de
buenas, 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 ¿cómo andan? ¿Cómo están? Llegamos, las mafiosas, sí, 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 sí.
Me gusta cómo llegó, viste cómo viene, ¿no? Como ya perreando.
Ay, Dios mío, ya estoy, hay que ponerle onda, ¿viste?
Hay que ponerle onda, esta parte del año ya, ¿viste? Ya cuando estás como, decís, bueno, sentís el Viteltoné soplándote en la nuca, sí. Pero todavía falta tanto, viene el balotaje, ¿quién va a ser el nuevo presidente? Estamos acá, bueno, estamos acá para darlo todo.
Para darlo todo y para intentar, bueno, sobrevivir lo más amenamente posible a todo este momento histórico. Lula Pecker, ¿cómo estás? Te escucho, sí, te escucho medio bajito. Te estoy escuchando medio bajito desde el estudio central. A ver si hablas.
Voy a gritarte, mi amor. ¡Qué linda que sos, María Estranjaiga!
Gracias, gracias, Lu. Siempre que Luciana. Es muy halagadora, Luciana.
Sí,
y
por supuesto.
A mí siempre me sonroja. Luciana, los halagos de Luciana en particular.
Yo quiero hacer un bien y siempre digo, cállate porque te metes la pata, pero no. Pero no puedo, ¿viste? Qué lindo este grupo humano, por favor.
Por favor.
Mari, sí. Esto que dijiste, las mafiosas así como deletreado, hagamos un 1-2-3 y vamos las tres.
Dale, ¿cómo era?
Las mafiosas.
Sí, una okay, cosa así. Gusta,
vamos, vamos,
gusta.
Vamos. Acá estamos llegando.
Las mafiosas.
Vamos.
Dios mío.
Con delay, con todo, con Zoom, pero estamos, equipo completo.
Equipo completo, programa más completo aún. Hoy hay de todo. Yo quiero pedir disculpas en este momento, no por mí, o sea, sí por mí, pero por la primavera en general, que me da mucha alergia, así que me escucharán estás por momentos quizás en una situación medio mocosa y no quiero que
se malinterprete. La semana pasada también estábamos todas engripadas, hacíamos el programa así, no importa, estamos acá.
Estamos acá, bien, solo sí. Quería dejar
feliz cumpleaños eso. También.
Gracias.
Feliz cumpleaños, porque la escorpiana del amor te cumplió años el fin de semana.
Sí, sí, así como quien no quiere la cosa, metí ahí un año más y bueno, ahora quedé del lado donde una ya está más cerca de una década que la otra, viste que cuando pasás el corte de los 5 y pasás al 6, es como que ya decís, ya se me viene más.
Bueno. Todo lo que te falta, chiquita.
Sí, todo me dice lo mismo, pero bueno, sucede igual, ¿no?
Sucede igual.
Aquí estamos.
Quieras o no.
Bueno, hoy tenemos consigna, hay premio para esta semana
también. Hay una zanja que nos mandó el padre de la productora. Mirá, mirá lo que te digo.
Mirá vos. Uy, Dios mío. Ya quiero estar escuchándola. Hoy vamos a estar hablando en función de la entrevista mafiosa que tendremos luego sobre, bueno, ¿cuáles son las cosas de hombres hoy? Esa es nuestra pregunta. Estamos sorteando el libro. Vamos a hablar luego con Leandro Can, de Chicos a Hombres, guía de educación sexual integral para trabajar con los varones en la escuela y la familia de siglo XXI. se lo ve, es divino.
Es hermoso, me encanta.
Y me lo quiero, no me lo voy a robar,
sí, sí, sí,
pero...
queremos robarlo, queremos bueno. robarlo. Bueno, vamos a estar charlando con, sí. Con el autor.
Para que nos cuente un poco más de eso. A ver, Lucy, ¿te escucho?
Obviamente calladitas nunca más.
¡No!
Total.
No, ¿sabés que Leandro Kahn, por supuesto, sí. de la Fundación Huésped, viene haciendo un trabajo maravilloso? Hicieron un libro que fue muy motivador sobre educación sexual. Está muy bueno, que obviamente la idea es, bueno, todas decimos, lo que falta es educar a los varones. La respuesta es, esto es algo que las madres hicieron mal. Bueno. Por favor, déjenme echarnos sí. la culpa. Y me parece que claramente Leandro viene a decir, bueno, vamos a hablarle a los varones, a los pibes, a los hijos, ¿cómo hacemos, no? Así que me parece algo fundamental. Y quiero aprovechar este momento para sí. mandarle feliz cumpleaños a mi hijo Benito, que es la persona más maravillosa del mundo, que muchas veces te preguntan, ¿no? Bueno, ay, ¿cómo se cría un hijo, no? Intentan que una diga, no, es un problemón. Es lo más maravilloso del mundo, la comunicación con mi hijo. Es la mayor felicidad.
Es hermoso, le mandamos un beso enorme. Le queremos las tías también.
Sí, Benito
y
divino.
Le agradezco muchísimo a la vida tener un hijo tan bueno y le deseo la mayor felicidad del mundo.
Bueno, un gran, gran, gran abrazo de cumpleañito también para Benito. Entonces, le mandamos un beso enorme. Lo queremos muchísimo, las sí, tías mafiosas.
Claro que
aquí,
sí.
Aquí estamos. Bueno, como les decíamos, hoy la consigna, ¿cuáles son las cosas de hombres hoy? Como para ir viendo, a ver si las cosas cambiaron, si no cambiaron, si la mayoría de las cosas...
Bueno, hay muchas cosas que siguen igual, pero entiendo que otras no, y que estamos en ese cambio.
Estamos intentando ese cambio, se me está cayendo sí. un poco, listo, ya pasó. Tenemos entonces para regalarles este libro, vamos a estar sorteándolo durante la semana, tienen que participar, 1139398888, nuestro número de WhatsApp para que nos manden audios, para que nos escriban textos también a través de @lasmafiosas937 en Instagram. ¿Cuáles son las cosas de hombres hoy? Ya vamos a empezar a desgranar un poco esta pregunta, pero nos vamos a ir a la primera pausa a escucharlo a Juan Ingaramo, que nos encanta.
Claro que sí.
Le mandamos un abrazo enorme, mafioso. Ya borré tu número del celular. Arrancan Las Mafiosas.
Ya borré tu número del celular, ya dejé mis cosas en otro lugar. Le dejé las llaves al del cuarto C, cerré la ventana porque va a llover. Dame el beneficio de la duda, decime que fue una aventura y no lo hablamos nunca más. Dale, si siempre fuimos parecidos, tomábamos el mismo vino y nos mojaba el mismo mar. En un escenario ideal, la hubiéramos dejado pasar. Ya borré tu número del celular, ya dejé mis cosas en otro lugar. Le dejé las llaves al del cuarto C, cerré la ventana porque va a llover. Hoy pagué las cuentas y en el corazón tengo una montaña de saldo a favor. Esto se termina y me cuesta creer que empezamos mal y terminamos bien. Qué loco ahora, qué linda te pusiste. Hicimos el amor, después te arrepentiste. Me rompe el corazón, voy a decirte la verdad. En un escenario ideal, la hubiéramos dejado pasar. Ya borré tu número del celular, ya dejé mis cosas en otro lugar. Le dejé las llaves al del cuarto C, cerré la ventana porque va a llover. Hoy pagué las cuentas y en el corazón tengo una montaña de saldo a favor. Esto se termina y me cuesta creer que empezamos mal y terminamos bien. se termine, me cuesta creer que empezamos mal y terminamos.
Bueno, lo escuchamos a Juan Ingaramo dedicado a Luciana Péquer, que nos va a contar yo empiezo LAM ahora. Empieza sección LAM. Luciana, contanos qué pasa con Juan Ingaramo.
Quiero contar, Juan Ingaramo, soy hiper fan, sí. Hiper fan, soy, pero hiper fan. Me lo crucé en Aeroparque y lo paré y le dije, Juan, soy Luciana. Me dijo, sí, ya nos conocemos, no nos conocíamos, le habíamos hecho una entrevista, ¿te acordás?
Sí.
María, en lo intempestivo por Zoom. Le digo, tu música hace muy bien, te lo quiero decir. Y después le dije, voy a Córdoba, a tus pagos. Después me preguntó, llegaste, qué lindo lo que dijiste. Es un dulce de leche, me parece la voz más dulce de la Argentina. Seguro que Aine ahí les pone la prueba fáctica. Una chica dijo, le ¿qué? Pedí que nos saque la foto, dijo, no le hagamos propaganda a Habana, que no pagó, pero Lorca sabe por qué ella estaba.
Claro, claro, claro. Siempre que se puede perder un avión por un conito, ahí está Luciana.
O sea, corrí en La Habana porque dijo, no nos pagó, pero bueno, estaba en La Habana, claramente.
Obvio. Poquita
golosa, pero fan de Ingaramo.
No, te amo que Luciana va al aeropuerto y pasa por La Habana. Es como una cosa obligada, ¿viste?
Está bien, cada uno tiene sus paradas obligatorias.
Técnicas, total.
Igual, chicas, tengo que decirles que ayer estuve en Mendoza. Qué lindo. El alfajor entre dos, o sea, tuve orgasmos golosos.
Me imagino.
O sea, es superior a La Habana, tengo que decirlo.
Uy, lo dijo.
Se picó.
Bueno, vamos, antes de picarla nos vamos a una breve pausa y después la picamos en Las Mafiosas.
Nacional Rock 93.7. Nacionalrock.com. Lunes a viernes de 18 a 20.
Escucha.
Alerta urgente.
Fede Simonetti, Elisa Sánchez, Juan Rufo y Moira Mema en Nacional Rock. Estás en Nacional Rock.
Arroba Nacional Rock 937.
Ahora en Las Mafiosas, escuchamos a quienes nos escuchan. 11 39 39 88 88. Arroba Nacional Rock 937.
Bueno, muy bien, momento de leer algunos de los mensajes que nos estuvieron llegando con la consigna. ¿Cuáles son las cosas de hombre hoy? Me gusta porque hay de todo.
A ver.
Rizoma acá. Por un lado, nos dice Paula, el fútbol. Me banqué el sábado un depre por Boca y al padre el domingo que lo buscó. Violencia, sí. Bueno, sí, ¿no? No sé, se corta el mensaje, no sé cómo claro. Sigue, pero infiero que evidentemente tiene que ver con las repercusiones que tuvo en estos sujetos que Boca haya perdido y en relación a ella y a una criatura que me parece, bueno, un horror, ¿no?
Sí.
¿Qué decir?
¿Qué decirte?
¿Qué decirte? Porque si Boca pierde...
O sea, no quiero deducir de los mensajes.
No quiero.
Pero lo que sí podemos decir es que la tristeza futbolera es aceptable. Es parte de la crianza también, ¿no? Vi a pibes llorando el sábado. Y una de las cosas que decían, bueno, ¿no? Es parte de aceptar el dolor, el éxito, el fracaso. Creo que el fútbol en eso enseña. Y que, por supuesto, eso tiene consecuencias que otros podrían decir que no son racionales y que para mí lo son y que es parte de nuestra cultura. Ahora, si de ahí pasas a la violencia psicológica, eso ya obviamente es grave y son cosas que hay que modificar y no tolerar. ¿No? Vamos a decir claramente,
sí.
Violencia psicológica no es que es tolerable porque es fútbol. Lo que sí es parte de nuestra cultura es que el fútbol implica alegrías y tristezas, digamos, ¿no? Y eso sí es parte de lo que somos nosotros y en muchos casos de lo que transmiten padres a hijos fuertemente, pero no la violencia psicológica, aunque pierda tu equipo de fútbol.
Completamente. El sábado a la noche, justo yo tenía que festejar mi cumpleaños y imagínate las caripelas de algunos los que llegaron, las caras que tenían. Yo como, bueno, chicos, yo entiendo que perdió Boca y lo empatizo, pero...
Pero vamos a ponerle
cántame el feliz cumple porque me mata.
Claro.
Bueno, y igualmente estuvo bien. Dinos dice, hacerse la vasectomía, usar el rosa y disfrutarlo. Como la otra cara de, bueno, cosas que hoy en día ya empiezan a aparecer.
Bueno, vos sabés, Mari, que en eso, Ibero, hubo un cambio muy grande porque, de hecho, Majo Poncino, que es una militante feminista santafesina, a la discusión sobre el aborto, había... se había o sea, se había hecho una remera con la frase googlea vasectomía, ¿no? Sí. La vasectomía está aprobada en la Argentina desde el 2006, justo con la ligadura de trompas. Y la verdad es que el índice de varones que se hacían la vasectomía era bajísimo y ha subido mucho. O sea, eso muestra también cómo los cambios favorecen a los varones y también les dan más libertad reproductiva a ellos. Y también que la discusión abrió varones que dicen, okay, yo me quiero hacer la vasectomía. Por supuesto, más allá de los puntos de vista técnicos, es una decisión a tomar cuando no querés tener más hijos, ¿no? No es para todos los varones la vasectomía, pero la verdad es que ahí hay un punto interesante de cambio sobre los varones. Yo lo tomo claramente como un punto positivo.
Sí, completamente, y cada vez más varones...
Bandera verde, digamos.
Bandera verde. Que cada vez también vemos más en las redes sociales o en medios de comunicación algunas personas contando su experiencia más abiertamente, sacándole, ¿no?, el tabú. Me acuerdo, sí, hace poco, creo que había visto unos videos de Pablo Granados contando cómo había sido toda la movida personalmente, ¿no?, en sus historias, en su Instagram. Digo, como también abrir más desde ese lugar que debe colaborar a acercarse y acercar más a todos al tema.
Sí, y
me
como decía
el periodista también Jairo Strachia, ¿no? Sí. Eva seguro que se acuerda porque fue compañero de Romina Mangel. El esposo de Paula Chávez.
Pedro.
Que vuelva la.
Pedro Alfonso.
Pedro Alfonso hizo la vasectomía. Después hizo unos chistes medio machistas con eso. Espero que, como diciendo, Pedro, no estar más puto porque me hice la vasectomía. Que dice ese mito haciéndose. Porque no puede estar deconstruido, necesita hacerse la vasectomía, hacerse el macho a las dos a la vez. Pero son signos que antes no sucedían.
Sí, como dice también el mensaje, esto de poder usar el rosa y disfrutarlo, poder recuperar colores, juegos, jugar con muñecas, como salir un poco
prendas de prendas de vestimenta, ¿no? Como claro. que también, o tengo ahora amigos que quizás hacen las manos, como que empiezan a aparecer un montón de prácticas que estaban quizás más, prohibidas culturalmente, que cada vez menos, por suerte, así que seguimos avanzando en eso. Pero ahora en lo que no avanza la sociedad tanto, que uno pensaría la cultura se deconstruye, es en toda la cuestión musical. Vamos a dar paso a una nueva Zanja Abierta.
Zanja Abierta con Vero Lorca.
Bueno, ya escuchamos esta musiquita y sabemos que llega el momento de Zanja Abierta. Le vamos a agradecer este tema al padre de la productora Evangelina Díaz, que no está deconstruido. No es que dijo, chicas, este tema es para la zanja, sino que dijo, ¿por qué no pasa en este tema? y ahí dijimos,
un abrazo enorme.
Este tema es, viste que dicen que 20 años no es nada. Bueno, 20 años es un montón, porque este tema es de hace 20 años, de 2003, y por suerte han ido cambiando las cosas. El sábado fue la fiesta del orgullo y ya, por suerte, estas cosas que vamos a escuchar hoy no las toleramos más. Se viene Cacho de Buenos Aires con este temita, La Reina de la Bailanta.
La bailanta está de fiesta, contrataron 7 orquestas y agregaron 20 luces al salón.
Ajá, bien.
Ya pegaron los afiches y por radio también dicen que esta noche también canta Juan Ramón.
Hasta ahí viene bien, no, incluso decís, si tengo ganas de ir a la fiesta. No sé ni qué canta Juan Ramón, capaz pero que estoy. También, pero no importa, como estoy para ir a la fiesta.
Está
y
bien.
Bueno, sí, y con todos acá te digo, venimos con todo. Bueno, decís, a ver, ¿cómo sigue?
A ver.
Los muchachos ya se peinan, hoy eligen a la reina, todos quieren alcanzar su corazón.
¿Cómo?
Poco a poco van llegando, los primeros van bailando, hoy se rifa nuevamente una ilusión.
Ahí empezás a escuchar y decís,
la ilusión para, de la tercera.
¿Cuál es la...?
¿Qué ilusión, la del
¿Qué ilusión? Que ese, claro, elegir reina ya estaba fuera eso. Ya estaba, ya no, ¿no? Como reina no, ¿no? Decís, bueno, pará, acá ya es, empieza a ser una banderita roja. Decís, pará, un stop, a ver qué dice y mirá cómo sigue,
¿eh?
Acá te dan ganas de bailar, quiere bailar y bailar. Sí, vamos a bailar.
Quiere bailar y bailar y bailar y nadie se la levanta.
¿Cómo?
Quiere bailar y bailar y bailar y bailar la noche entera.
Bien, pues no tiene ganas de bailar, que es
divertidísimo.
Quiere bailar y bailar y bailar, pero nadie se la lleva.
Nadie se la lleva. nadie se la lleva.
¿Qué es esto? ¿De qué está hablando?
Esto? Claro, con razón lo de la rifa. ¿Qué se está rifando? ¿Entendés? Que es un premio, un objeto,
una caja.
Se la llevan, te la podés llevar, la podés traer. ¿Qué es esto? O sea, ¿hay un poco de cosificación ahí o qué? ¿Eh?
¿No? Es lo único que hay.
Bueno, y sigue.
A ver. Qué miedo que me da, ¿eh?
Sí, sí.
Porque te olvidás con la música.
Estás como, ¿quiere bailar? Y yo, sí, sí, bailemos, ¿no? Como si vamos a bailar. Por eso, bueno, acá decían, pasen este tema si bailamos.
La cerveza está caliente, no quedaban tanta gente y una gorda se desmaya del calor.
¡Bah! Ya, ¿no? Ya, ¿no? La cerveza está caliente, nos levantan. Y una gorda, o sea, cortame con la gordofobia. ¿Te faltaba alguna cosita, mi amor? No, igual todavía. Todavía esto no es nada, eso es lo peor. Y sigue.
El jurado está mamado, nadie sabe qué ha pasado, que entre todas eligieron la peor.
Bueno, o sea, eligieron la peor, ¿no? O sea, que hay mejores y peores mujeres. Obvio. Mejor, vos podés elegir, esto la reina, todo es patético, pero todavía no pasó lo que viene.
Ay, a ver.
Sí.
Hay tumulto entre la gente, se ha cortado la corriente, los traviesos aprovechan la ocasión.
¿Qué es lo travieso? Se aprovechan la ocasión cuando no hay luz, ¿no? Que, y me pregunto, ¿qué hacen los traviesos? ¿No?
Roban mezclan
los sanguchitos de miga, ¿verdad? Se lo roban, se llevan, ¿o andan toqueteando pibas?
No,
¿qué es lo que
no,
¿qué es los traviesos aprovechan? Es horrible. Y sí, no me alcanzan las mayúsculas. Y ahora viene, se viene el remate. Bueno, dale, ¿viste? Te dije, todavía falta lo peor. O sea, eligieron la peor, ¿por qué? Porque era travesti. Y ahora se jacta y mirá, le cambia esto porque como es canchero, es travieso, mirá cómo sigue. O sea, vuelve el coso, ¿no? Pero ahora mira lo que hace, porque decís, mira, o sea, transodiante, horrible.
Nadie se lo
levanta, no. Acá le cambian, ¿entendés? Y pone, acá nadie se lo levanta, pero yo soy pijudo, ¿entendés? Y mirá cómo te lo digo, y ahora le digo no, porque es otra vez, ¿sabés qué? Mirá qué gracioso, felicítenme, que le di una vuelta de rosca al tema, ¿no? Como la piscaresca, te pido por favor, ¿qué es esto? No. Y bueno, ya acá, y acá ya repite. Ay, todo y repite y ya.
Lo querés escuchar.
Lo querés escuchar, sí. Chao, la zanja, chao, nos vemos.
Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad.
9-3, Pública.
7-93-7.
Nacional Rock.
De lunes a viernes, de 13 a 16.
Escucha.
En una.
Diego Ripoll, José Amore y Diego Rivas en Nacional Rock.
En una. YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Arroba Nacional Rock 937.
Ahora en Las Mafiosas, escuchamos a quienes nos escuchan. 11 39 39 88 88.
Arroba Nacional Rock 937.
Bueno, muy bien, seguimos aquí en Las Mafiosas. Más mensajes. Les recordamos la consigna de hoy. ¿Cuáles son las cosas de hombres? Hoy nos cuentan, pueden participar por el libro de Chicos a Hombres. Ya vamos a hablar con Leandro Can en un momento nada más. Me gusta también que aparecen cosas que siempre hablamos y que están de moda ahora últimamente en algunas representantes que pueden llegar a ser electos hacia el futuro. Como Analia, que nos dice borrarse de la paternidad.
Claro.
Como una cosa de que todavía siguen, ¿no?, siendo de hombres hoy, Lu.
Sí.
Bueno,
hombres. Bueno, no, lo increíble es que además una diputada electa, vamos a decir, no es, yo creo que ahí sí hay un problema, ¿no? No es un Twitter, ¿viste? Que antes te decían, bueno, esto es Twitter, como no es la vida real.
Sí, no,
ahora
no pasa
es Twitter,
nada.
Es una diputada electa, va a tener una banca, un despacho, va a levantar la mano, va a tocar el botón o lo va a dejar de tocar. Ya es diputada electa. Y ese va a ser un proyecto de ley ya presentado para que los varones se puedan borrar de la paternidad. Mientras tanto, tantos que lo hacen. La verdad que me resulta increíble pensar cómo lo pueden hacer, pero sin embargo, lo hacen.
Muy bien, vamos a dar inicio a una nueva entrevista mafiosa.
La mafiosa te entrevista. ¿Capisci?
Ahora sí, Lula, estamos para dar inicio a la nueva entrevista.
Bueno, vamos a hablar con una persona que es súper importante en la defensa y en el avance de los derechos en la Argentina. Realmente, digamos, un hombre solidario, ¿no? Que está del otro lado del teléfono, que está en la calle, que está en las marchas, que está pensando estrategias de salud. Es el Leandro Kahn, es director ejecutivo de la Fundación Huésped y además es el autor de un libro que fue un exitazo sobre educación sexual integral y ahora viene con este que vos decís, es el libro que necesitábamos. Se llama De Chicos a Hombres, es el nuevo libro de Leandro Kahn y el equipo de Fundación Huésped. Es una guía de educación sexual integral para trabajar con los varones en la escuela y la familia. Están Leandro Kahn, Man Lucas, Cecilia Valeriano y Marcelo Gutiérrez, ¿no? Hola, Leandro, ¿cómo estás?
Hola, Luciana, ¿cómo están? Gracias por la introducción tan linda.
Por supuesto, Leandro, realmente, bueno, lo digo desde lo político, pero también desde lo personal. Muchas gracias porque en estos años de construcciones tan vertiginosas que en este momento del país, por un lado se ponen en juego y por el otro lado nos generan, ¿no? Esa necesaria revisión de balance. Creo que sinceramente sos uno de los varones que más ha aportado para que se pueda avanzar desde lo político, desde lo público, desde lo colectivo y también desde lo personal, que es muy importante la empatía cuando se necesita tanto avanzar en que tengamos más derechos sexuales como denunciar abusos. Así que muchísimas gracias.
No, gracias a vos. La verdad que me acordaba después de la aprobación en diputados en 2018 de la sensación del privilegio de poder ser parte, digamos, desde afuera, acompañar el movimiento de mujeres. Nada. Y en estos momentos que estamos, que hay que abrazarse tanto, ¿no? Pero bueno, vamos.
Me saco los anteojos para llorar. No lo puedo evitar, ¿no? Estuve de gira en ferias de libro, pero muy emocionada. De hecho, en Mendoza y Córdoba, en Córdoba, en San Francisco, en Río Cuarto, en Córdoba Capital, en Mendoza, digamos, en ciudades que se suponen o provincias que son conservadoras también desde el voto, y que hay tantas mujeres pidiendo, ¿no? Valorizar, cuidar lo que conseguimos, ¿no? Contando historias que es un momento emocionante. Porque, por un lado, se hace necesario revalorizar esos avances, ¿no? ¿Vos sentís que hoy se ponen en juego frente a lo electoral, más allá de que avancemos ahora con lo del libro, ¿no? Pero es un momento muy bisagra, ¿no? Que fue muy importante el avance de la Argentina y que, de alguna manera, ahora, en un tiempo muy vertiginoso, se vuelve a poner en juego desde la posibilidad de ejecución de la ley de interrupción voluntaria del embarazo hasta otros derechos que teníamos asumidos como naturales, como la provisión de anticonceptivos. Bueno, la ley de VIH-Sida, que por supuesto la Fundación Huésped trabaja tanto, y que Milei fue uno de los que no votó, votó en contra de la ley, ¿no? Como la provisión de anticonceptivos.
Sí, bueno, a ver, Fundación Huésped el año que viene va a cumplir 35 años. En estos años siempre hemos trabajado para que todas las personas puedan acceder al cuidado de su salud de una manera igualitaria y donde la política pública esté basada en la evidencia científica. Obviamente es desde un lugar apartidario, nunca nos hemos manifestado electoralmente, pero ser apartidario no significa ser apolítico, ¿no? Esa es una confusión que a veces se tiene. Y nosotros buscamos siempre contribuir a la implementación de políticas públicas en el marco de los derechos. Y evidentemente, desde las PASO hasta acá, se pusieron de manifiesto discursos que amenazan las políticas públicas, ¿no? A veces parece querer resumirse el tema, si el poroteo, ¿no?, en el Congreso, de si dan los votos para derogar tal o cual ley, pero lo que seguro tiene la botonera del Poder Ejecutivo es la posibilidad de desfinanciar y de tirar para atrás políticas públicas que se sustentan en esas leyes tan importantes, ¿no? Pero como sabemos de sobra, cualquier ley que sea de cualquier tema es el paso necesario, pero no suficiente para que ese problema que busca resolver esa ley se resuelva. Esto sea una ley de turismo, económica, de salud o de lo que sea. Entonces, ahí sí nos parece inquietante, digamos, ciertas propuestas que evidentemente entendemos generarían un retroceso en el acceso a derechos y a la salud en general, ¿no? Entendiendo además la salud como un derecho en sí mismo, ¿no? Como una canasta de servicios pagables o no pagables. Y desde ese lugar, sí, compartimos una preocupación, claro.
Leandro, vinculando al libro con la realidad que vivimos hoy, ¿no? Así como te decía, que creo que sos uno de los varones que más ha apoyado realmente, ¿no? El avance de los derechos de las mujeres, yo creo que el avance de los derechos de las mujeres en Argentina es un avance que siempre ha contemplado muy fuertemente en garantizar o reclamar por el derecho, especialmente de los varones jóvenes, ¿no? En Argentina le diríamos los pibes, ¿no? ¿En qué medida la batería de leyes y de derechos ha pensado en los varones jóvenes como para que ellos sepan su derecho? Desde la derogación del servicio militar obligatorio, que se vuelve también a poner en juego en estas elecciones, hasta la provisión de anticonceptivos, o hablábamos más allá de que no sea directamente lo que más incide en los varones jóvenes, pero el derecho a la vasectomía, etcétera.
Sí, a ver, yo creo que si hiciéramos un punteo, siguiendo tu pregunta, probablemente encontraríamos otras leyes que acompañan el desarrollo de varones jóvenes. El libro parte de un lugar, si querés, un poco diferente, ¿no? Que es de reconocer de qué manera, en parte, la discusión pública que acompañó ese increíble movimiento de mujeres se dejó de tener en el centro de la discusión la voz de los pibes varones, ¿no? Y entonces tratar de recuperar esa voz y de poder plantear, de poder ponerla en el centro, inclusive para discutir. Porque si algo tiene el libro es que no es un libro que tenga muchas certezas ni que intente bajar mucha línea. Sí que por lo menos abra preguntas. Y entre las preguntas que abre es justamente ver de qué manera podemos reincorporar o retraer a los varones al centro de la discusión, inclusive para problematizar de qué manera este cambio de paradigma obliga a que los varones también, digamos, por un lado, se cambien su rol en la sociedad o se adapten al rol que hoy tienen, pero también desde otro lugar, ¿no? Buscando no hacer responsable a los pibes de hoy de estos 2000 años de un sistema que se basó en una dominación digamos, del género masculino por sobre el género femenino y las disidencias sexuales. Entonces, eso es un poco, nosotros en un momento del libro lo planteamos, uno de los servicios que tiene Fundación Huésped hace muchísimos años, es un servicio de, antes era atención telefónica, ahora es mucho por redes sociales, y a nosotros históricamente eso nos sirve como una especie de termómetro para ver cuáles son las cuestiones todavía a trabajar, ¿no? Y lo que nos pasó desde hace varios años, diría de 2017, 2018, más fuertemente para acá, es que empezamos a recibir consultas de familias de varones escrachados, por ejemplo, ¿no? Y ahí nosotros empezamos a ver como dos o tres patrones que se repiten bastante a menudo. Por un lado, que conviven episodios que necesitan una resolución desde la justicia penal con otros que traían situaciones incómodas que pueden hoy ser reinterpretadas a la luz de hoy, digamos. Si nosotros, que tenemos más o menos la misma edad, repensamos nuestra adolescencia, bueno, la forma en la que buscábamos un beso de una chica hoy no tiene nada que ver con con lo que pasaba en nuestra época. Ahora, eso habilitaría, digamos, una cuestión de un escrache por una situación ahí en nave jungla a principios de los 90 o a mediados de los 90, bueno, dependiendo del caso, ¿no? La otra situación entonces, que muy fuertemente mencionada aparece, es que en general las y los adultos, las autoridades educativas, los docentes no tienen idea cómo resolver esta situación. Y entonces queda en manos de las chicas y de los chicos ver de qué manera resuelven. Entonces, esas son las dos cuestiones más importantes o de las cuestiones más importantes que busca trabajar el libro, digamos. Tratar de alguna manera, identificar correctamente las situaciones, ver de qué manera se diferencia lo que tiene que ver con una situación abusiva, de una situación incómoda, de una situación delictiva, y volver a traer también a las instituciones al centro de la discusión para abordar los temas, y esto no termina en hice una jornada de ESI, check y punto, o tengo un protocolo escrito en algún armario de la escuela y cuando aparece una situación lo saco como si fuera la tabla de la ley, porque justamente lo que nosotros queremos, y de lo, casi que de lo único que estamos convencidos, es que dialogando más vamos a poder encontrar mejores maneras de transitar para las y los chicos este momento de la vida, ¿no?
Leandro, obviamente vos te referís a un momento que además fue 2015-2018 y en donde además empiezan los scratches en los colegios secundarios con grupos que decían no es no, etcétera, en donde se pasaba de denunciar conductas además de profesores a las pibas contando cosas que les hacían los varones, desde violaciones que, como vos decís, la verdad es que eran, ¿no?, para tratarlas con el código penal, con la situación que fuese, pero de mucha gravedad, hasta, como dice la psicóloga que trató mucho este tema, Susana Toporosi, con indicadores abusivos, pero no abusos, para no estigmatizar adolescentes. Con escuelas que tuvieron una gran oportunidad de tratar, yo en ese momento proponía, ¿no?, que haya programas para varones, para que las chicas no se callaran, los varones pudieran revertir conductas sin sanciones ni penales ni culturales entre ellos, ¿no?, sino con la posibilidad de revertir. Pasamos un poco de esa situación a que hoy los varones sean por lo menos relatados como varones libertarios con una misoginia muy explícita, y que incluso estos grupos de scratches o de no es no ya casi no existan, ¿no? Con lo cual no solo no existe el scratch como herramienta, sino que no existe casi la palabra de las... De vuelta, la verdad es que las chicas se han callado, ¿no?, frente a lo que pasa. ¿Crees que el libro es una oportunidad para que, digamos, no sean ni varones sobresancionados, sino con oportunidad de transformación, ni varones que pasen a la misoginia, ni chicas que pasen de la exacerbación al silencio de vuelta?
Sí, obviamente entiendo la pregunta, es muy difícil generalizar, sí, ¿no?
Pero por contar una época, porque por ejemplo ahora no, sí, es que siguen los scratches, digamos, no, ¿no? Claro. Fue un momento, pero ahora no continúan.
Sí, es esta teoría del péndulo, ¿no?
Exacto.
Y claramente para nosotros es fundamental poder reconstruir la conversación, ¿no?
Exacto.
Efectivamente hay una parte de los adolescentes, varones, que están creciendo hoy, que no encuentran un espacio. Nosotros esto de los grupos de reflexión que vos comentabas, lo hicimos en Fundación Huésped, empezamos pre-pandemia, inclusive con algún grupo donde participaban jóvenes que sí tenían que hacer como parte de su probation, ¿no?, por algunas conductas vinculadas con la ley penal, y aparecía mucho esto, ¿no? Hay una cuestión, pero bueno, si, creo que expandible a toda la sociedad, necesitamos dialogar más, y dialogar también es dialogar con el que tiene diferencias conmigo. Ahora, el tono en el que ese diálogo se puede hacer, la escucha activa, la diferencia entre la responsabilidad y la culpabilización, bueno, son todos temas que para nosotros son centrales y que buscamos trabajar en el libro, ¿no?
Y Leandro, ahí lo que me parece interesante es que ese momento, por eso un poco sí lo enmarco por esto de la no continuidad, ¿no? Como también mamá de dos hijos adolescentes, ¿qué se pasó? A que los varones eran interpelados en todo, a que hoy ya no se los interpela en nada, ¿no? Eso también es un discurso social muy enloquecedor también para los pibes, ¿no? Que de repente cualquier cosa que dicen o hacen es cuestionada y de repente pueden volver a hacer o decir cualquier cosa como si no pasara nada, ¿no? Como discursos que los pueden desorientar mucho frente a sus conductas, ¿no?
Totalmente. E inclusive una de las cuestiones que nosotros también traemos en el libro es que el sistema patriarcal, por ponerle un nombre, es opresivo también para los varones. Y que de golpe los criamos con mandatos, nos criamos con mandatos, que de un día para el otro aparecen como perimidos o como digamos, necesarios de ser dejados de lado. Bueno, momento, que no es tan rápida esa transformación. Entonces, si hay algo que el libro busca es esto, es poder conversar sobre los mandatos, conversar sobre las desigualdades, poder reconocer esto de los privilegios. Nosotros citamos ahí esta historia de los varones no tenemos género, ¿no? Los varones no necesitamos identificarnos con un género, porque somos varones. Es como la historia de esa mujer blanca, de esa mujer negra, perdón, que le pregunta a una mujer blanca, si usted se ve en el espejo, ¿qué ve? Ve una mujer. Y la mujer negra ve una mujer negra, ¿no? Y eso es muy fuerte y es importante por eso, poder empezar a problematizarlo. Nosotros, imagínate que más allá de los delirios que podamos tener, no creemos que un solo libro va a lograr todo eso, pero sí por lo menos volver a poner a los varones en el centro de la conversación, ¿no? Y que entiendan esto, que no es una cuestión, el feminismo no busca esa opresión, cambiar la opresión y ahora que los varones sean los oprimidos, para nada. Pero bueno, también es cierto que en este proceso en donde se ha corrido la barrera de lo decible y donde, como vos decís, hay un montón de cuestiones que ahora uno dice y no pasa nada, bueno, en ese proceso, evidentemente, hay que retrabajarlo porque no construimos una mejor ciudadanía de esa manera, ¿no?
Completamente, Leandro. También algo que veo y escucho mucho, ni oprimidos ni dominados, ¿no? Porque pareciera que o los varones tienen conductas o violentas o abusivas, o tienen que aceptar los deseos de las mujeres, o no aceptan ningún deseo o aceptan todos, ¿no? En la práctica veo mucho eso, que cuesta mucho salir de un modelo como autoritario a otro que no sea un varón dominado, ¿no?
Exacto, totalmente. Bueno, es que tiene que ver con esto que venimos hablando, ¿no? Con reponer el diálogo, la escucha activa, poder analizar las situaciones desde un lugar contextualizado, ¿no? Como decíamos, poco podríamos hoy endilgarle a Aristóteles por defender la esclavitud, ¿no? Desde nuestros días. Entonces, sí, en ese sentido es importante poder ir construyendo y reconstruyendo este diálogo, ¿no?
¿Y qué pasa con la iniciación sexual, Leandro? Porque antes era una iniciación sexual en donde se pagaba y se iniciaba, ¿no? Con prostitutas o con trabajadoras sexuales, según cómo se le diga en este momento, ahora con un consentimiento, pero que también tiene un peso para los varones que no saben cómo se hace, que les pesa mucho la impotencia, la posibilidad de la impotencia, que hay consumo de Viagra precoz, ¿cómo? Y parece que llegan con muy poca elaboración a ese momento, ¿no? Con muchos miedos y con mucha presión, ¿no? Además de tener que lograr una erección, de tener que generar goce en una mujer que se está iniciando y tampoco va a estar en su mejor momento, ¿no? ¿Cómo se puede retrabajar la iniciación?
Bueno, ahí es el rol fundamental que tiene la ESI. Vos conocés bien, Luciana, que los estudios en distintos lugares del mundo lo que mostraban es que a mayor, contra la creencia de que se ve ESI a la mañana en la escuela y se hace la parte práctica a la tarde, ¿no? A mayor acceso a ESI, más se retarda también la edad de inicio sexual. Porque uno de los mandatos imperantes de la masculinidad hegemónica es que hay que iniciarse en el sexo rápido, ¿no? Y donde esa cosa, donde si vamos a aprender cómo tener relaciones sexuales mirando porno, bueno, vamos a tener todas estas dificultades que vos planteás. Entonces ahí todo el proceso de la educación sexual integral, con toda su integralidad, con el trabajo en los distintos niveles, y donde también estas cuestiones aparezcan mencionadas, va a generar vínculos más sanos. Esos vínculos más sanos van a hacer que algunos chicos y chicas elijan tener relaciones sexuales y otros elijan esperar un poco. Digo, y no está ni bien ni mal una cosa ni la otra. Lo importante es que sea consentido y que tenga en cuenta al otro. Digo, valen el sexo, valen la vida, ¿no? Es casi medio ridículo tener que plantearlo así, pero tiene que ver con poder escuchar al otro, a la otra. Y me parece que lo que necesitamos de vuelta es volver a escucharnos, o escucharnos mejor.
Completamente, Leandro. Bueno, me parece interesantísimo, un libro fundamental, el camino que hay que seguir, escuchar, hablar con los varones que tengan la posibilidad de pensar, sin dogmatismo, sin normas, sino abiertos a una sociedad además vertiginosa, pero que necesita cuidar y escuchar muchísimo más a sus pibes. Así que te agradezco muchísimo y, por supuesto, recomendamos este libro, De Chicos a Hombres, que es el nuevo libro de Leandro Cani y del equipo de la Fundación Huésped. Así que es el libro para leer. De chicos a hombres, guía de educación sexual integral para trabajar con los varones en la escuela y la familia. Es el nuevo libro de Leandro Can, de Mar Lucas, de Cecilia Valeriano y de Marcelo Gutiérrez. Muchísimas gracias, Leandro.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Un abrazo enorme. Seguimos con más mafiosas.
Estás escuchando Las Mafiosas.
Bueno, seguimos aquí en Las Mafiosas. Interesantísimo, la verdad. Vamos a estar sorteando el libro esta semana, así que atención a ustedes del otro lado que quieran participar por este librazo, que aparte la tapa, yo soy fan de las tapas.
Sí, es hermosa la tapa.
Y se lo ve muy lindo. De chicos a hombres, entonces ya se lo empecé a mandar a gente. Como,
che, mirá, tenés que...
¿Por qué no te lees este esto? Libro, ¿por qué sí. Tuki? No sé qué, como, bueno.
Me copa. Sí, 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 haciendo haciendo militancia.
Haciendo militancia como podemos desde los lugares que ocupamos también. Ay, yo estoy igual...
Sí, sí.
¿Qué decirles, chicas? Lula... Línea pequeriana para sobrevivir, por Dios.
Para sobrevivir este momento. Qué país vertiginoso realmente, ¿no? Qué país de que nos da un vértigo tremendo. Argentina, no es, ya no lo entenderíamos, no lo entendemos ni nosotras, ¿no? Podemos hacer una teoría psicológica. Yo creo que según qué día sea, este país va a un lado para el otro, ¿no?
Sí,
un
total.
País sí, muy extremista, vamos a decirlo así, ¿no? Es un país que podría tener cambios, que tiene una situación estructural económica compleja.
Sí.
La verdad que está peleando por seguir siendo un país que tenga protección social, un Estado presente, con muchos costos en esa economía, y que tiene una alternativa de ultraderecha muy, pero muy difícil, con muchísimos costos para todas las argentinas y los argentinos, que por eso es tan desafiante. Y una sociedad que no termina de reaccionar tampoco frente al abismo que se le avecina, ¿no? Con mucha más presencia, ¿no? En estas semanas que pude estar en distintos lugares del país, con cosas que pasan mucho más hermosas, que se dicen mucho menos de lo que parece, pero que, bueno, que por supuesto hay que ver si resultan suficientes o no frente a una avanzada que realmente puede quitar los derechos y puede quitar lo que avanzamos, aún con todo lo que hay que revisar, ¿no? Porque un poco el libro de Leandro Can interpela sobre, bueno, cómo hacer mejor lo que hicimos, cómo hablar mejor si no nos escuchamos, cómo generar movimientos que no dejen a nadie afuera, ¿no? Cómo volvernos a poner de acuerdo, pero si retrocedemos completamente y todo se pone en riesgo.
No, completamente. Mañana está el debate de vices, que no sé si se acordaban, es algo a agendar. Yo les tiro cosas que me gusta
la agenda.
Porque yo ya hice plan para...
Yo
soy de las que hacen...
¿Cómo es el plan?
Juntarse a comer algo rico y ver...
Siempre comer.
Lo siempre primero es la comida, primero pues están para comer, sí, bueno. Y ya que estamos, bueno, hacemos como situación así de mientras sirviendo el debate, para verlo acompañada, a veces colabora para no querer
y borracho
mal y tomarse una copita de vino. Ay, no. Ya tengo que ir a comprar el vino para mañana.
Claro.
Así que tenemos ahí
el debate. ¿A qué hora es el debate mañana?
A las, si no me equivoco, a las 10 de la noche, el día de mañana, lo pueden ver. Y bueno, se anticipa, ya se viene el domingo el próximo y último debate presidencial. Así que creo que van a ir apareciendo cosas esta semana importantes. Hace un rato vi que estuvo Massa hablando y tiró con una línea sobre quién podría ser su próximo ministro de Economía, diciendo que sería alguien de otra fuerza. Así que, bueno, ese es el titular. Vamos a ver cómo se desarrolla en estas
horas. ¿A quién decimos que está invitando? Horacio dijo, no veo mucho al PRO.
No veo mucha
gente del PRO. Ahí hay una pica y es Horacio Cobrásela, ¿no? Les quiero contar una anécdota. Estuve el sábado... Esta le va a gustar a Evangelina Díaz. ¿Sabés, Evangelina, con quién estuve el sábado?
Uy,
Fernán Quirós.
Mira.
Fernán Quirós.
¿Y qué onda?
Lo que le dije a Fernán Quirós, chicas, ustedes me conocen, ¿no? O sea, le dije, o sea, qué lástima.
Lucky Luciana que modo no on.
Luciana modo después no se da cuenta de lo que dice, ¿no? No, le agradecí realmente su comunicación. O sea, es alguien que a lo mejor es una fuerza que no necesariamente me representa en todas sus facetas, pero que creo que tiene gente muy valiosa, ¿no? Es una sensación de viva la democracia y las personas que nos parecen respetables, ¿no? Total. Y realmente para mí Fernán Quirós es un emblema de eso. Sé que Evangelina Díaz también lo comparte, ¿no? Sí, me hace pulgar para arriba. Y me parece que esa es la diferencia, ¿no? Yo creo realmente mucho en el pluralismo, no creo en lo partidario, no creo tampoco en votar a alguien como un cheque en blanco. Esta semana que fui a Mendoza, Córdoba, lo dije y lo voy a seguir diciendo. No se trata de votar a alguien porque creamos en todo, mucho menos las mujeres, que si estamos peleándole a la inflación, a criar hijos, haciendo malabares, a tener un colapso nervioso cada vez que vamos al supermercado, que la verdad es tan difícil vivir en este país. Si le decimos que no a alguien, no le estamos diciendo que sea todo a quien es la alternativa, ¿no? Totalmente. Y si hay tanta diferencia como la hay entre el voto femenino y masculino, me parece que también tiene que ser reconocido ese trabajo doméstico, de crianza, de cuidado de las mujeres. Pero bueno, frente a una alternativa que claramente nos puede sacar todo lo que conseguimos.
Sí, hay que tener eso presente todo el tiempo. Bueno, se nos fue el programa. Mañana tenemos mucho más mafiosas.
Sí, seguimos. Ahí. Seguimos toda la semana haciendo acá el aguante.
Haciendo el aguante. Agradecemos como siempre a Evangelina Díaz, Inés Gutiérrez, hoy a Marisa Santillán en la operación técnica. Gracias Bruno Capaccioli en el streaming, Dani Dottori en la musicalización y a mis compañeras hermosas, que nos reencontraremos mañana y nos vamos escuchando el último tema de Emilia con Tini, la original. Nos vemos mañana. Adiós. Como Madonna.